Un paseo por la tierra de los anamitas. Cuentan un cuento de cuatro hindús ciegos, de allí del Indostán de Asia, que eran ciegos desde el nacer, y querían saber cómo era un elefante. «Vamos», dijo uno, «¿a dónde el elefante manso de la casa del Rajá, que es príncipe generoso, y nos dejará saber cómo es?». Y a citas del príncipe se fueron, con su turbante blanco y su manto blanco. Y oyeron en el camino rugir a la pantera y graznar al faisán de color de oro, que es como un pavo con dos plumas muy largas en la cola. Y durmieron de noche en las ruinas de piedra de la famosa Jehanabad, donde hubo antes mucho comercio y poder. Y pasaron por sobre un torrente colgándose mano a mano de una cuerda, que estaba a los dos lados levantada sobre una horquilla, como la cuerda floja en que bailan los gimnastas en los circos. Y un carretero de buen corazón les dijo que se subieran en su carreta, porque su buey giboso de astas cortas era un buey bonazo, que debió ser algo así como abuelo en otra vida, y no se enojaba porque se le subieran los hombres encima, sino que miraba a los caminantes como convidándoles a entrar en el carro. Y así llegaron los cuatro ciegos al palacio del Rajá, que era por fuera como un castillo, y por dentro como una caja de piedras preciosas, lleno todo de cojines y de colgaduras, y el techo bordado, y las paredes con florones de esmeraldas y zafiros, y las sillas de marfil, y el trono del Rajá de marfil y de oro. «Venimos, señor Rajá, a que nos deje ver con nuestras manos, que son los ojos de los pobres ciegos, cómo es de figura un elefante manso». «Los ciegos son santos», dijo el Rajá. «Los hombres que desean saber son santos. Los hombres deben aprenderlo todo por sí mismos, y no creer sin preguntar, ni hablar sin entender, ni pensar como esclavos lo que les mandan pensar otros. Vayan los cuatro ciegos a ver con sus manos el elefante manso». Echaron a correr los cuatro, como si les hubiera vuelto de repente la vista. Uno cayó de nariz sobre las gradas del trono del Rajá. Otro dio tan recio contra la pared que se cayó sentado, viendo si se le había ido en el coscorrón algún retazo de cabeza. Los otros dos, con los brazos abiertos, se quedaron de repente abrazados. El secretario del Rajá los llevó a donde el elefante manso estaba, comiéndose su ración de 39 tortas de arroz y 15 de maíz, en una fuente de plata con el pie de ébano. Y cada ciego se echó cuando el secretario dijo, «Ahora, encima del elefante, que era de los pequeños y regordetes». Uno se le abrazó por una pata. El otro se le prendió a la trompa, y subía en el aire y bajaba, sin quererla soltar. El otro le sujetaba la cola. Otro tenía agarrada un asa de la fuente del arroz y el maíz. Ya se decía el de la pata. El elefante es alto y redondo, como una torre que se mueve. «No es verdad», decía el de la trompa. «El elefante es largo y acaba en pico como un embudo de carne». «Falso y muy falso», decía el de la cola. «El elefante es como un badajo de campana. Todos se equivocan, todos. El elefante es de figura de anillo y no se mueve», decía el del asa de la fuente. «Y así son los hombres, que cada uno cree que solo lo que él piensa y ve es la verdad, y dice en verso, y en prosa que no se debe creer, sino lo que él cree, lo mismo que los cuatro ciegos del elefante. Cuando lo que se ha de hacer es estudiar con cariño lo que los hombres han pensado y hecho. Y eso da un gusto grande, que es ver que todos los hombres tienen las mismas penas, y la historia igual, y el mismo amor, y que el mundo es un templo hermoso, donde caben en paz los hombres todos de la tierra, porque todos han querido conocer la verdad, y han escrito en sus libros que es útil ser bueno, y han padecido y peleado por ser libres, libres en su tierra, libres en el pensamiento. También, y tanto como los más bravos, pelearon, y volverán a pelear. Los pobres anamitas, los que viven de pescado y arroz y se visten de seda, allá lejos, en Asia, por la orilla del mar, debajo de China, no nos parecen de cuerpo hermoso, ni nosotros les parecemos hermosos a ellos. Ellos dicen que es un pecado cortarse el pelo, porque la naturaleza nos dio pelo largo, y es un presumido el que se crea más sabio que la naturaleza, así que llevan el pelo en moño, lo mismo que las mujeres. Ellos dicen que el sombrero es para que dé sombra, a no ser que se le lleve como señal de mando en la casa del gobernador, que entonces puede ser casquete sin alas. De modo que el sombrero anamita es como un cucurucho, con el pico arriba y la boca muy ancha. Ellos dicen que en su tierra caliente se ha de vestir suelto y ligero, de modo que llegue al cuerpo el aire, y no tener al cuerpo preso entre lanas y casimires, que se beben los rayos del sol, y sofocan y arden. Ellos dicen que el hombre no necesita ser de espaldas fuertes, porque los cambodios son más altos y robustos que los anamitas, pero en la guerra los anamitas han vencido siempre a sus vecinos los cambodios, y que la mirada no debe ser azul, porque el azul engaña y abandona, como la nube del cielo y el agua del mar. Y que el color no debe ser blanco, porque la tierra, que da todas las hermosuras, no es blanca, sino de los colores de bronce de los anamitas, y que los hombres no deben llevar barba, que es cosa de fieras. Aunque los franceses, que son ahora los amos de Anam, responden que esto de la barba no es más que envidia, porque bien que se deja el anamita el poco bigote que tiene. Y en sus teatros, ¿quién hace de rey, sino el que tiene la barba más larga? Y el mandarín, ¿no sale a las tablas con bigotes de tigre? ¿Y los generales, no llevan barba colorada? ¿Y para qué necesitamos tener los ojos más grandes, dicen los anamitas, ni más juntos a la nariz? Con estos ojos de almendra que tenemos, hemos fabricado el gran Buda de Hanoi, el dios de bronce, con cara que parece viva, y alto como una torre. Hemos levantado la pagoda de Angkor, en un bosque de palmas, con corredores de a 2 leguas, y lagos en los patios, y una casa en la pagoda para cada dios, y 1500 columnas, y calles de estatuas. Hemos hecho en el camino de Saigón a Cholén, la pagoda donde duermen, bajo una corona de torres caladas, los poetas, que cantaron el patriotismo y el amor, los santos que vivieron entre los hombres con bondad y pureza, los héroes que pelearon por libertamos de los cambodios, de los siameses y de los chinos. Y nada se parece tanto a la luz como los colores de nuestras túnicas de seda. Usamos moño, y sombrero de pico, y calzones anchos, y blusón de color, y somos amarillos, chatos, canijos y feos, pero trabajamos a la vez el bronce y la seda. Y cuando los franceses nos han venido a quitar nuestro Hanoi, nuestro Hue, nuestras ciudades de palacios de madera, nuestros puertos llenos de casas de bambú y de barcos de junco, nuestros almacenes de pescado y arroz, todavía, con estos ojos de almendra, hemos sabido morir, miles sobre miles, para cerrarles el camino. Ahora son nuestros amos, pero mañana, ¿quién sabe? Y se pasean callados, a paso igual y triste, sin sorprenderse de nada, aprendiendo lo que no saben, con las manos en los bolsillos de la blusa. De la blusa azul, sujeta al cuello con un botón de cristal amarillo, y por zapato llevan una suela de cordón atada al tobillo con cintas. Ese es el traje del pescador, del que fabrica las casas de caña, con el techo de paja de arroz, del marino ligero, en su barca de 2 puntas, del ebanista, que maneja la herramienta con los pies y las manos, y embute los adornos de nácar en las camas y sillas de madera preciosa. Del tejedor, que con los hilos de plata y de oro borda, pájaros de 3 cabezas y leones con picos y alas, y cigüeñas con ojos de hombre, y dioses de 1000 brazos. Ese es el traje del pobre cargador, que se muere joven del cansancio de alar la guirinca, que es el coche de 2 ruedas, de que va alando el anamita pobre. Trota, trota como un caballo, más que el caballo anda, y más aprisa. Y dentro, sin pena y sin vergüenza, va un hombre sentado, como los caballos se mueren después, del mal de correr, los pobres cargadores. Y de beber, clarete y borgoña, y del mucho comer, se mueren, colorados y gordos. Los que se dejan alar en la guirinca, echándose aire con el abanico. Los militares ingleses, los empleados franceses, los comerciantes chinos. Y ese pueblo de hombres trotones es el que levantó las pagodas de 3 pisos, con lagos en los patios, y casas para cada dios, y calles de estatuas, el que fabricó leones de porcelana y gigantes de bronce. El que tejió la seda con tanto color que centellea al sol, como una capa de brillantes, a eso llegan los pueblos que se cansan de defenderse, a alar como las bestias del carro de sus amos, y el amo va en el carro, colorado y gordo. Los anamitas están ahora cansados. A los pueblos pequeños les cuesta mucho trabajo vivir. El pueblo anamita se ha estado siempre defendiendo. Los vecinos fuertes, el chino y el siamés, lo han querido conquistar. Para defenderse del siamés, entró en amistades con el chino, que le dijo muchos amores, y lo recibió con procesiones y fuegos y fiestas en los ríos, y le llamó, querido hermano. Pero luego que entró en la tierra de Anam, lo quiso mandar como dueño. Hace como 2000 años. Y 2000 años hace que los anamitas se están defendiendo de los chinos. Y con los franceses le sucedió así también. Porque con esos modos de mando que tienen los reyes no llegan nunca los pueblos a crecer. Y más allá, que es como en China, donde dicen que el rey es hijo del cielo, y creen pecado mirarlo cara a cara, aunque los reyes saben que son hombres como los demás, y pelean unos contra otros para tener más pueblos y riquezas. Y los hombres mueren sin saber por qué, defendiendo a un rey o a otro. En una de esas peleas de reyes, andaba por Anam un obispo francés, que hizo creer al rey vencido que Luis XVI de Francia le daría con qué pelear contra el que le quitó el mando al de Anam. Y el obispo se fue a Francia con el hijo del rey, y luego vino solo, porque con la revolución que había en París no lo podía Luis XVI ayudar. juntó a los franceses que había por la India de Asia, entró en Annam. Quitó el poder al rey nuevo, puso al rey de antes a mandar. Pero quien mandaba de veras eran los franceses, que querían para ellos todo lo del país, y quitaban lo de Annam para poner lo suyo. Hasta que Annam vio que aquel amigo de afuera era peligroso y valía más estar sin el amigo y lo echó de una pelea de la tierra que todavía sabía pelear. Solo que los franceses vinieron luego con mucha fuerza y con cañones en sus barcos de combate, y el annamita no se pudo defender en el mar con sus barcos de junco, que no tenían cañones, ni pudo mantener sus ciudades, porque con lanzas no se puede pelear contra balas. Y por Saigón, que fue por donde entró el francés, hay poca piedra con que fabricar murallas. Ni estaba el annamita acostumbrado a ese otro modo de pelear, sino a sus guerras de hombre a hombre, con espada y lanza, pecho a pecho los hombres y los caballos. Pueblo a pueblo, se ha estado defendiendo un siglo entero del francés, huyéndole unas veces, otras cayéndole encima, con todo el empuje de los caballos, y despedazándole el ejército. China le mandó sus jinetes de pelea, porque tampoco quieren los chinos al extranjero en su tierra, y echarlo de Annam era como echarlo de China. Pero el francés es de otro mundo, que sabe más de guerras y de modos de matar. Y pueblo a pueblo, con la sangre a la cintura, les ha ido quitando el país a los annamitas. Los annamitas se pasean, callados, a paso igual y triste, con las manos en los bolsillos de la blusa azul. Trabajan. Parecen plateros finos en todo lo que hacen, en la madera, en el nácar, en la armería, en los tejidos, en las pinturas, en los bordados, en los arados. No aran con caballo ni con buey, sino con búfalo. La tela de los vestidos la pintan a mano. Con los cuchillos de tallar labran en la madera dura pueblos enteros, con la casa al fondo, y los barcos navegando en el río, y la gente a miles en los barcos, y árboles, y faroles, y puentes, y botes de pescadores, todo tan menudo como si lo hubieran hecho con la uña. La casa es como para enanos, y también hecha que parece casa de juguete, toda hecha de piezas. Las paredes, las pintan, los techos, que son de madera, los tallan con mucha labor, como las paredes de afuera. Por todos los rincones hay vasos de porcelana, y los grifos de bronce con las alas abiertas, y pantallas de seda bordada, con marcos de bambú. No hay casa sin su ataúd, que es allá un mueble de lujo, con los adornos de nácar. Los hijos buenos le dan al padre como regalo un ataúd lujoso, y la muerte es allá como una fiesta, con su música de ruido y sus cantares de pagoda. No les parece que la vida es propiedad del hombre, sino préstamo que le hizo la naturaleza. Y morir no es más que volver a la naturaleza de donde se vino, y en la que todo es como hermano del hombre. Por lo que suele el que muere decir en su testamento que pongan un brazo o una pierna suya, a donde lo puedan picar los pájaros, y devorarlo las fieras, y deshacerlo los animales invisibles que vuelan en el viento. Desde que viven en la esclavitud, van mucho los annamitas a sus pagodas, porque allí les hablan los sacerdotes de los santos del país, que no son los santos de los franceses. Van mucho a los teatros, donde no les cuentan cosas de reír, sino la historia de sus generales y de sus reyes. Ellos oyen encuclillados, callados, la historia de las batallas. Por dentro es la pagoda como una cinceladura, con encajes de madera pintada de colores alrededor de los altares. Y en las columnas sus mandamientos y sus bendiciones en letras plateadas y doradas, y los santos de oro, familias enteras de santos, en el altar tallado. Delante van y vienen los sacerdotes, con sus manteos de tisú precioso, o de seda verde y azul, y el bonete de tejido de oro, uno con la flor del loto, que es la flor de su Dios, por lo hermosa y lo pura, y otro cargándole el manteo al de la flor, y otros cantando. Detrás van los encapuchados, que son sacerdotes menores, con músicas y banderines, coreando la oración. En el altar, con sus mitras brillantes, ven la fiesta los dioses sentados. Buda es su gran dios, que no fue dios cuando vivió de veras, sino un príncipe bueno, tan fuerte de cuerpo que mano a mano echaba por tierra a leones jóvenes, y tan hermoso que lo quería como a su corazón el que lo veía una vez. Y de tanto pensamiento que no podían los doctores discutir con él, porque de niño sabía más que los doctores más sabios y viejos, y luego se casó y quería mucho a su mujer y a su hijo. Pero una tarde que salió en su carro de perlas y plata a pasear, vio a un viejo pobre, vestido de harapos, y volvió del paseo triste. Y otra tarde, vio a un moribundo, y no quiso pasear más. Y otra tarde, vio a un muerto, y su tristeza fue ya mucha. Y otra vio a un monje que pedía limosnas. Y el corazón le dijo que no debía andar en carro de plata y de perlas, sino pensar en la vida, que tenía tantas penas, y vivir solo, donde se pudiera pensar, y pedir limosna para los infelices, como el monje. Tres veces le dio en su palacio la vuelta a la cama de su mujer y de su hijo, como si fuera un altar, y sollozó, y sintió como que el corazón se le moría en el pecho. Pero se fue, en lo oscuro de la noche, al monte a pensar en la vida, que tenía tanta pena, a vivir sin deseos y sin mancha, a decir sus pensamientos a los que se los querían oír, a pedir limosna para los pobres, como el monje. Y no comía más que lo que un pájaro. Y no bebía más que para no morirse de sed, y no dormía sino sobre la tierra de su cabaña, y no andaba sino con los pies descalzos. Y cuando el demonio Mara le venía a hablar de la hermosura de su mujer, y de las gracias de su niño, y de la riqueza de su palacio, y de la arrogancia de mandar en su pueblo como rey, él llamaba a sus discípulos, para consagrarse otra vez ante ellos a la virtud. Y el demonio Mara huía espantado. Esas son cosas que los hombres sueñan, y llaman demonios a los consejos malos, que vienen del lado feo del corazón. Solo que como el hombre se ve con cuerpo y nombre, pone nombre y cuerpo, como si fuesen personas, a todos los poderes y fuerzas que imagina. Y ese es poder de veras, el que viene de lo feo del corazón, y dice al hombre que viva para sus gustos, más que para sus deberes, cuando la verdad es que no hay gusto mayor, no hay delicia más grande, que la vida de un hombre que cumple con su deber, que está lleno alrededor de espinas. Pero que es más bello, ni da más aromas que una rosa. Del monte volvió Buda, porque pensó, después de mucho pensar, que con vivir sin comer y beber, no se hacía bien a los hombres, ni con dormir en el suelo, ni con andar descalzo, sino que estaba la salvación en conocer las cuatro verdades, que dicen que la vida es toda de dolor, y que el dolor viene de desear, y que para vivir sin dolor es necesario vivir sin deseo, y que el dulce nirvana, que es la hermosura como de luz que le da al alma el desinterés, no se logra viviendo, como loco o glotón, para los gustos de lo material, y para amontonar a fuerza de odio y humillaciones el mando y la fortuna, sino entendiendo que no se ha de vivir para la vanidad, ni se ha de querer lo de otros y guardar rencor, ni se ha de dudar de la armonía del mundo o ignorar nada de él o mortificarse con la ofensa y la envidia, ni se ha de reposar hasta que el alma sea como una luz de aurora, que llena de claridad y hermosura al mundo, y llore y padezca por todo lo triste que hay en él, y se vea como médico y padre de todos los que tienen razón de dolor. Es como vivir en un azul que no se acaba, con un gusto tan puro que debe ser lo que se llama gloria, y con los brazos siempre abiertos. Así vivió Buda, con su mujer y con su hijo, luego que volvió del monte. Después sus discípulos, que eran muchos, empezaron a vivir de lo que la gente les daba, porque les hablasen de las verdades de Buda y de sus hazañas cuando era príncipe, y de cómo vivió en el monte. Y el rey vio que en el nombre de Buda había poder, porque la gente miraba todo lo de Buda como cosa del cielo, tan hermoso que no podía ser hombre el que vivió y habló así. Mandó el rey juntar a los discípulos, para que pusiesen en libros la historia y los sermones y los consejos de Buda. Y puso a los discípulos a sueldo, para que el pueblo viese juntos el poder del rey y el del cielo, de donde creía el pueblo que había venido al mundo Buda. Hubo unos discípulos que hicieron lo que el rey quería, y salieron con el ejército del rey a quitarles a los países de los alrededores la libertad, con el pretexto de que les iban a enseñar las verdades de Buda, que habían venido del cielo. Y hubo otros que dijeron que eso era engaño de los discípulos y robo del rey, y que la libertad de un pueblo pequeño es más necesaria al mundo que el poder de un rey ambicioso, y la mentira de los sacerdotes que sirven al rey por su dinero. Y que si Buda hubiera vivido, habría dicho la verdad, que él no vino del cielo, sino como vienen los hombres todos, que traen el cielo en sí mismos, y lo ven, como se ve el sol, cuando por el cariño a los hombres y la honradez, llegan a ser como si no fuesen de carne y de hueso, sino de claridad. Y al malo le tienen compasión, como a un enfermo a quien se ha de curar, y al bueno te dan fuerzas, para que no se canse de animar y de servir al mundo. Ese sí que es cielo, y gusto divino. Pero los discípulos que estaban con el rey pudieron más. Y el rey les mandó hacer pagodas de muchas torres, donde ponían a Buda de Dios en el altar. Y los discípulos se mandaron a hacer túnicas de seda, y mantos con mucho oro y bonetes de picos. Y a los discípulos más famosos, los fueron enterrando en las pagodas, con sus estatuas sobre la sepultura. Y les encendían luces de día y de noche, y la gente iba a arrodillarse delante de ellos, para que les consolaran las penas que da el mundo, y les dieran lo que deseaban tener en la tierra, y los recomendaran a Buda en la hora de morir. Miles de años han pasado, y hay miles de pagodas. Allí van los anamitas tristes, que ya no encuentran en la tierra ayuda, y la van a pedir a lo desconocido del cielo. Y al teatro van para que no se les acabe la fuerza del corazón. En el teatro no hay franceses. En el teatro les cuentan los cómicos las historias de cuando Annam era país grande, y de tanta riqueza que los vecinos lo querían conquistar. Pero había muchos reyes, y cada rey quería las tierras de los otros, así que en las peleas se gastó el país, y los de afuera, los chinos, los de Siam, los franceses, se juntaban con el caído para quitar el mando al vencedor. Y luego se quedaban de amos, y tenían en odio a los partidos de la pelea, para que no se juntasen contra el de afuera, como se debían juntar, y lo echaran por entrometido y alevoso, que viene como amigo vestido de paloma y en cuanto se ve en el país se quita las plumas, y se le ve como es, tigre ladrón. En Annam, el teatro no es de lo que sucede ahora, sino la historia del país, y la guerra que el bravo An Yang le ganó al chino Xiao Tu, y los combates de las dos mujeres, Cheng Se y Cheng Yue, que se vistieron de guerreras, y montaron a caballo, y fueron de generales de la gente de Annam, y echaron de sus trincheras a los chinos. Y las guerras de los reyes, cuando el hermano del rey muerto quería mandar en Annam, en lugar de su sobrino, o venía el rey de lejos a quitarle la tierra al rey Hue. Los anamitas, encuclillados, oyen la historia, que no cuentan los cómicos hablando o cantando, como en los dramas o en las óperas, sino con una música de mucho ruido que no deja oír lo que dicen los cómicos, que vienen vestidos con túnicas muy ricas, bordadas de flores y pájaros que nunca se han visto, con cascos de oro muy labrados en la cabeza, y alas en la cintura, cuando son generales, y dos plumas muy largas en el casco, si son príncipes. Y si son gente así, de mucho poder, no se sientan en las sillas de siempre, sino en sillas muy altas, y cuentan, y pelean, y saludan, y conversan, y hacen que toman té, y entran por la puerta de la derecha, y salen por la puerta de la izquierda, y la música toca sin parar, con sus platillos y su timbalón, y su clarín y su violinete. Y es un tocar extraño, que parece de aullidos y de gritos sin arreglo y sin orden. Pero se ve que tiene un tono triste cuando se habla de muerte, y otro como de ataque cuando viene un rey de ganar una batalla, y otro como de procesión de mucha alegría cuando se casa la princesa, y otro como de truenos y de ruido cuando entra, con su barba blanca, el gran sacerdote, y cada tono lo adornan los músicos como les parece bien, inventando el acompañamiento según lo van tocando, de modo que parece que es música sin regla. Aunque si se pone bien el oído, se ve que la regla de ellos es dejarle la idea libre al que toca, para que se entusiasme de veras con los pensamientos del drama, y ponga en la música la alegría, o la pena, o la poesía, o la furia que sienta en el corazón, sin olvidarse del tono de la música vieja, que todos los de la orquesta tienen que saber, para que haya una guía en medio del desorden de su invención, que es mucho de veras, porque el que no conoce sus tonos no oye más que los tamborazos y la algarabía. Y así sucede en los teatros de Annam, que a un europeo le da dolor de cabeza, y le parece odiosa. La música que al anamita que está junto a él, le hace reír de gusto, o llorar de la pena, según estén los músicos contando la historia del letrado pobre, que a fuerza de ingenio se fue burlando de los consejeros del rey, hasta que el consejero llegó a ser el pobre. O la otra historia triste del príncipe que se arrepintió de haber llamado al extranjero a mandar en su país, y se dejó morir de hambre a los pies de Buda, cuando no había remedio ya, y habían entrado a miles en la tierra cobarde los extranjeros ambiciosos, y mandaban en el oro y las fábricas de seda, y en el reparto de las tierras, y en el tribunal de la justicia los extranjeros, y los hijos mismos de la tierra, ayudaban al extranjero a maltratar al que defendía con el corazón la libertad de la tierra. La música entonces toca bajo y despacio, y como si llorase, y como si se escondiese debajo de la tierra, y los actores, como si pasase un entierro, se cubren con las mangas del traje las caras. Y así es la música de sus dramas de historia, y de los de pelea, y de los de casamiento, mientras los actores gritan y andan delante de los músicos en el escenario, y los generales se echan por la tierra, para figurar que están muertos, o pasan la pierna derecha por sobre la espalda de una silla, para decir que van a montar a caballo, o entran por entre unas cortinas el novio y la princesa, para que se sepa que se acaban de casar. Porque el teatro es un salón abierto, sin las bambalinas ni bastidores, y sin aparatos ni pinturas, sino que cuando la escena va a cambiar, sale un regidor de blusa y turbante, y se lo dice al público, o pone una mesa, que quiere decir banquete, o cuelga una lanza al fondo, que quiere decir batalla, o sopla el alcohol que trae en la boca sobre una antorcha encendida, lo que quiere decir que hay incendio. Y este de la blusa que anda poniendo y quitando, sale y entra entre los que hacen de príncipes de seda y generales de oro, De 1000 años atrás, cuando los parientes del príncipe Li Tingbung querían darle a beber una taza de té envenenado. Allá adentro, en lo que no se ve del teatro, hay como un mostrador, con cajas de pintarse y espejos en la pared, y un rosario de barbas, de donde el que hace de loco toma la amarilla, y la colorada el que hace de fiero, y la negra el que hace de rey hermoso, y el que hace de viejo toma la barba blanca. Y se pinta la cara el que hace de gobernador, de colorado y de negro. Por encima de todo, en lo más alto de la pared, hay una estatua de Buda. Al salir del teatro, los anamitas van hablando mucho, como enojados, como si quisieran echar a correr, y parece que quieren convencer a sus amigos cobardes y que los amenazan. De la pagoda salen callados, con la cabeza baja, con las manos en los bolsillos de la blusa azul. Y si un francés les pregunta algo en el camino, le dicen en su lengua: no sé. Y si una anamita les habla de algo en secreto, le dicen: ¿quién sabe?
Historia de la cuchara y el tenedor. Cuentan las cosas con tantas palabras raras y uno no las puede entender, como cuando le dicen ahora a uno en la exposición de París: tome una guirinca, digrinca, y vea en un momento todo lo de la explanada, pero primero le tienen que decir a uno lo que es guirinca, y por eso no entiende uno las cosas, porque no entiende uno las palabras en que se las dicen. Y luego, que no se lo han de decir a uno todo de la primera vez, porque es tanto que no se lo puede entender todo, como cuando entra uno en una catedral, que de grande que es no ve uno más que los pilares y los arcos, y la luz allá arriba, que entra como jugando por los cristales, y luego, cuando uno ha estado muchas veces, ve claro en la oscuridad, y anda como por una casa conocida. Y no es que uno no quiere saber, porque la verdad es que da vergüenza ver algo y no entenderlo, y el hombre no ha de descansar baste que no entienda todo lo que ve. La muerte es lo más difícil de entender, pero los viejos que han sido buenos dicen que ellos saben lo que es, y por eso están tranquilos, porque es como cuando va a salir el sol y todo se pone en el mundo fresco y de unos colores hermosos. Y la vida no es difícil de entender tampoco, cuando uno sabe para lo que sirve todo lo que da la tierra y sabe lo que han hecho los hombres en el mundo, siente uno deseos de hacer más que ellos todavía, y eso es la vida. Porque los que se están con los brazos cruzados, sin pensar y sin trabajar, viviendo de lo que otros trabajan, esos comen y beben como los demás hombres. Pero en la verdad, de la verdad, esos no están vivos. Los que están vivos de veras son los que nos hacen los cubiertos de comer, que parecen de plata, y no son de plata pura, sino de una mezcla de metales pobres, a la que le ponen encima con la electricidad uno como baño de plata. Esos sí que trabajan, y hay taller que hace al día 400 docenas de cubiertos, y tiene como más de 1000 trabajadores, y muchos son mujeres, que hacen mejor que el hombre todas las cosas de finura y elegancia. Nosotros, los hombres, somos como el león del mundo, y como el caballo de pelear, que no está contento ni se pone hermoso, sino cuando huele batalla, y oye ruido de sables y cañones. La mujer no es como nosotros, sino como una flor. Y hay que tratarla así, con mucho cuidado y cariño, porque si la tratan mal, se muere pronto, lo mismo que las flores. Para lo delicado tienen mujeres en esas obras de platería, para limar las piezas finas, para bordarlas como encaje, con una sierra que va cortando la plata en dibujos, como esas máquinas de labrar relojes y cestos y estantes de madera blanda. Pero para lo fuerte tienen hombres. Para hervir los metales, para hacer ladrillos de ellos, para ponerlos en la máquina delgados como hoja de papel, para las máquinas de recortar en la hoja muchas cucharas y tenedores a la vez, para platearlos en la artesa, donde está la plata hecha agua, de modo que no se la ve, pero en cuanto pasa por la artesa la electricidad, se echa toda sobre las cucharas y los tenedores que están dentro colgados en hilera de un madero como las púas de un peine. Y ya vamos contando la historia de la cuchara y el tenedor. Antes hacían de plata pura todo lo de la mesa, y las jarras y fruteras que se hacen hoy en máquina. No más que para darle figura de jarra a un redondel de plata, estaba el pobre hombre dándole con el martillo alrededor de una punta de yunque, hasta que empezaba a tener figura de jarrón. Y luego lo hundía de un lado, y lo iba anchando de otro, hasta que quedaba redondo de abajo y estrecho en la boca, y luego, a fuerza de mano, le iba bordando de adentro los dibujos y las flores. Ahora se hace con máquina todo eso, y de un vuelo de la rueda queda el redondel hecho un jarro hueco, y lo de mano no es más que lo último, cuando va al dibujo fino de los cinceladores. De esto se puede hablar aquí, porque donde hacen los jarros, hacen los cubiertos, y el metal, lo mismo tienen que hervirlo, y mezclarlo, y enfriarlo, y aplastarlo en láminas para hacer un jarrón que para hacer una cuchara de té. Es hermoso ver eso, y parece que está uno en las entrañas de la tierra, allá donde está el fuego como el mar, que rebosa a veces y quiere salir, que es cuando hay terremotos, y cuando echan humo y agua caliente y cenizas y lava los volcanes, como si se estuviera quemando por adentro el mundo. Eso parece el taller de platería cuando están derritiendo el metal. En un horno se cocinan las piedras, que dan humo y se van desmoronando, y parecen cera que se derrite, y como un agua turbia. En una caldera hierven juntos el níquel, el cobre y el zinc, y luego enfrían la mezcla de los tres metales y la cortan en barras antes que se acabe de enfriar. No se sabe qué es, pero uno ve con respeto, y como con cariño, a aquellos hombres de delantal y cachucha que sacan con la pala larga de un horno a otro el metal hirviente. Tienen cara de gente buena, aquellos hombres de cachucha. Ya no es piedra el metal, como era cuando lo trajo el carretón, sino que lo que era piedra se ha hecho barro y ceniza con el calor del horno, y el metal está en la caldera, hirviendo con un ruido que parece susurro, como cuando se tiende la espuma por la playa, o sopla un aire de mañana en las hojas del bosque. Sin saber por qué, se calla uno, y se siente como más fuerte, en el taller de las calderas. Y después, es como un paseo por una calle de máquinas. Todas se están moviendo a la vez. El vapor es el que las hace andar, pero no tiene cada máquina debajo la caldera del agua, que da el vapor. El vapor está allá, en lo hondo de la platería, y de allí mueve unas correas anchas, que hacen dar vueltas a las ruedas de andar, y en cuanto se mueve la rueda de andar en cada máquina, andan las demás ruedas. La primera máquina se parece a una prensa de enjugar la ropa, donde la ropa sale exprimida entre dos cilindros de goma. Allí los cilindros no son de goma, sino de acero, y la barra de metal sale hecha una lámina, del grueso de un cartón. Es un cartón de metal. Luego viene la agujereadora, que es una máquina con uno como mortero que baja y sube, como la encía de arriba cuando se come, y el mortero tiene muchas cuchillas en figura de martillo de cabeza larga y estrecha, o de una espumadera de mango fino y cabeza redonda. Y cuando baja el mortero, todas las cuchillas cortan la lámina a la vez, y dejan la lámina agujereada, y el metal de cada agujero cae a un cesto debajo. Y ese es la cuchara, ese es el tenedor. Cada uno de esos pedazos de metal recortados y chatos de figura de martillo es un tenedor. Cada uno de los de cabeza redonda, como una moneda muy grande, es una cuchara. ¿Qué cómo se le sacan los dientes al tenedor? Ah, esos recortes chatos, lo mismo que los de las cucharas, tienen que calentarse otra vez en el horno, porque si el metal no está caliente se pone tan duro que no se le puede trabajar, y para darle forma tiene que estar blando. Con unas tenazas van sacando los recortes del horno. Los ponen en un molde de otra máquina que tiene un mortero de aplastar, y del golpe del mortero ya salen los recortes con figura, y se le ve al tenedor la punta larga y estrecha. Otra máquina más fina lo recorta mejor. Otra le marca los dientes, pero no sueltos ya, como están en el tenedor acabado, sino sujetos todavía. Otra máquina le recorta las uniones, y ya está el tenedor con sus dientes. Luego va a los talleres del trabajo fino. En uno le ponen el filete al mango, en otro le dan la curva, porque de las máquinas de los dientes salió chato, como una hoja de papel. En otra le liman y le redondean las esquinas. En otra lo cincelan si ha de ir adornado, o le ponen las iniciales, si lo quieren con letras. En otra lo pulen, que es cosa muy curiosa, parecida a la de las piedras de amolar, solo que la máquina de pulir anda más deprisa, y la rueda es de alambres delgados como cabellos, como un cepillo que da vueltas, y muchas, como que da 2500 vueltas en un minuto. Y de allí sale el tenedor o la cuchara a la platería de veras, porque es donde les ponen el baño de la electricidad y quedan como vestidos con traje de plata. Los cubiertos pobres, los que van a costar poco, no llevan más que un baño o dos. Los buenos llevan tres, para que la plata les dure, aunque nunca dura tanto como la plata que se trabajaba antes con el martillo. Como las cucharas, pues, antes, para hacer una cuchara, no había máquinas de aplastar el metal, ni de sacarlo en láminas delgadas como ahora, sino que a martillazo puro, tenía que irlo aplastando el platero, hasta que estaba como él lo quería, y recortaba la cuchara a fuerza de mano. Y a muñeca viva, le daba al mango el doblez, y para hacerle el hueco, le daba golpes muy despacio, cada vez en un punto diferente, encima de un yunque que parecía de jugar, con la punta redonda, como un huevo, hasta que quedaba hueca por dentro la cuchara. Ahora la máquina hace eso. Ponen el recorte de figura de espumadera en uno como yunque, que por la cabeza donde cae lo redondo, está vacío. De arriba baja con fuerza el mortero, que tiene por debajo un huevo de hierro, y mete lo redondo del recorte en lo hueco del yunque. Ya está la cuchara. Luego la liman, y la adornan, y la pulen como el tenedor, y la llevan al baño de plata, porque es un baño verdadero, en que la plata está en el agua, deshecha, con una mezcla que llaman cianuro de potasio. Los nombres químicos son todos así. Y entra en el baño la electricidad, que es un poder que no se sabe lo que es, pero da luz, y calor, y movimiento y fuerza, y cambia y descompone en un instante los metales, y a unos los separa, y a los otros los junta, como en este baño de platear que, en cuanto la electricidad entra y lo revuelve, echa toda la plata del agua sobre las cucharas y los tenedores colgados dentro de él, los sacan chorreando. Los limpian con sal de potasa. Los tienen al calor sobre láminas de hierro caliente. Los secan bien en tinas de aserrín. Los bruñen en la máquina de cepillar. Con la badana le sacan brillo, y nos los mandan a la casa, blancos como la luz, en su caja de terciopelo o de seda.
La muñeca negra. De puntillas, para no despertar a Piedad, entran en el cuarto de dormir el padre y la madre. Vienen riéndose, como dos muchachones. Vienen de la mano, como dos muchachos. El padre viene detrás, como si fuera a tropezar con todo. La madre no tropieza, porque conoce el camino. Trabaja mucho el padre, para comprar todo lo de la casa, y no puede ver a su hija cuando quiere. A veces allá en el trabajo, se ríe solo, o se pone de repente como triste, o se le ve en la cara como una luz. Y es que está pensando en su hija. Se le cae la pluma de la mano cuando piensa así, pero enseguida empieza a escribir, y escribe tan deprisa, que es como si la pluma fuera volando. Y le hace muchos rasgos a la letra, y las oes le salen grandes como un sol, y las ges largas como un sable, y las eles están debajo de la línea, como si se fueran a clavar en el papel, y las eses caen al fin de la palabra, como una hoja de palma. Tiene que ver lo que escribe el padre cuando ha pensado mucho en la niña. Él dice que siempre que le llega por la ventana el olor de las flores del jardín, piensa en ella. O a veces, cuando está trabajando cosas de números, o poniendo un libro sueco en español, la ve venir, venir despacio, como en una nube. Y se le sienta al lado, le quita la pluma, para que repose un poco, le da un beso en la frente, le tira de la barba rubia, le esconde el tintero. Es sueño no más, no más que sueño. Como esos que se tienen sin dormir, en que ve uno vestidos muy bonitos, o un caballo vivo de cola muy larga, o un cochecito con cuatro chivos blancos, o una sortija con la piedra azul. Sueño es no más, pero dice el padre que es como si lo hubiera visto, y que después, tiene más fuerza, y escribe mejor. Y la niña se va. Se va despacio por el aire, que parece de luz todo. Se va como una nube. Hoy el padre no trabajó mucho, porque tuvo que ir a una tienda. ¿A qué iría el padre a una tienda? Y dicen que por la puerta de atrás entró una caja grande. ¿Qué vendrá en la caja? A saber lo que vendrá. Mañana, hace 8 años que nació Piedad. La criada fue al jardín y se pinchó el dedo, por cierto, por querer coger, para un ramo que hizo, una flor muy hermosa. La madre a todo dice que sí, y se puso el vestido nuevo, y le abrió la jaula al canario. El cocinero está haciendo un pastel, y recortando en figura de flores, los nabos y las zanahorias. Y le devolvió a la lavandera el gorro, porque tenía una mancha que no se veía apenas. Pero...
Hoy, señora lavandera, el gorro ha de estar sin mancha.
Piedad no sabía, no sabía. Ella sí vio que la casa estaba como el primer día de sol, cuando se vaya la nieve y le salen las hojas a los árboles. Todos sus juguetes se los dieron aquella noche, todos. Y el padre llegó muy temprano del trabajo, a tiempo de ver a su hija dormida. La madre lo abrazó cuando lo vio entrar, y lo abrazó de veras. Mañana cumple Piedad 8 años. El cuarto está a media luz, una luz como la de las estrellas, que viene de la lámpara de velar, con su bombillo de color de ópalo. Pero se ve, hundida en la almohada, la cabecita rubia. Por la ventana entra la brisa, y parece que juegan, las mariposas que no se ven, con el cabello dorado. Le da en el cabello la luz, y la madre y el padre vienen andando, de puntillas, al suelo el tocador de jugar, este padre ciego que tropieza con todo, pero la niña no se ha despertado. La luz le da en la mano ahora. Parece una rosa la mano. A la cama no se puede llegar, porque están alrededor todos los juguetes, en mesas y sillas. En una silla, está el baúl que le mandó en Pascuas la abuela, lleno de almendras y de mazapanes. Boca abajo está el baúl, como si lo hubieran sacudido, a ver si caía alguna almendra de un rincón, o si andaban escondidas por la cerradura algunas migajas de mazapán. Eso es, de seguro, que las muñecas tenían hambre. En otra silla está la loza, mucha loza y muy fina, y en cada plato una fruta pintada. Un plato tiene una cereza, y otro un higo, y otro una uva. Da en el plato ahora la luz, en el plato del higo, y se ven como chispas de estrella. ¿Cómo habrá venido esta estrella a los platos?
Es azúcar,
dice el pícaro padre.
Eso es, de seguro,
dice la madre.
Eso es, que estuvieron las muñecas golosas comiéndose el azúcar.
El costurero está en otra silla, y muy abierto como de quien ha trabajado de verdad. El dedal está machucado, de tanto coser. Cortó la modista mucho, porque del calicó que le dio la madre, no queda más que un redondel con el borde de picos. Y el suelo está por allí lleno de recortes, que le salieron mal a la modista. Y allí está la chambra empezada a coser, con la aguja clavada, junto a una gota de sangre. Pero la sala, y el gran juego, está en el velador, al lado de la cama. El rincón, allá contra la pared, es el cuarto de dormir de las muñequitas de loza, con su cama de la madre, de colcha de flores, y al lado una muñeca de traje rosado, en una silla roja. El tocador está entre la cama y la cuna, con su muñequita de trapo, tapada hasta la nariz, y el mosquitero encima. La mesa del tocador es una cajita de cartón castaño. Y el espejo es de los buenos, de los que vende la señora pobre de la dulcería, a 2 por 1 centavo. La sala está en lo de delante del velador, y tiene en medio una mesa, con el pie hecho de un carretel de hilo, y lo de arriba de una concha de nácar, con una jarra mexicana en medio, de las que traen los muñecos aguadores de México, y alrededor unos papelitos doblados, que son los libros. El piano es de madera, con las teclas pintadas, y no tiene banqueta de tomillo, que eso es poco lujo, sino una de espaldar, hecha de la caja de una sortija, con lo de abajo forrado de azul, y la tapa cosida por un lado, para la espalda, y forrada de rosa, y encima un encaje. Hay visitas, por supuesto, y son de pelo de veras, con ropones de seda lila de cuartos blancos, y zapatos dorados, y se sientan sin doblarse, con los pies en el asiento. Y la señora mayor, la que trae gorra color de oro, y está en el sofá, tiene su levantapiés, porque del sofá se resbala. Y el levantapiés es una cajita de paja japonesa, puesta boca abajo. En un sillón blanco están sentadas juntas, con los brazos muy tiesos, dos hermanas de loza. Hay un cuadro en la sala, que tiene detrás para que no se caiga, un pomo de olor. Y es una niña de sombrero colorado, que trae en los brazos un cordero. En el pilar de la cama, del lado del velador, está una medalla de bronce, de una fiesta que hubo, con las cintas francesas. En su gran moña de los tres colores, está adornando la sala el medallón, con el retrato de un francés muy hermoso, que vino de Francia a pelear, porque los hombres fueran libres, y otro retrato del que inventó el pararrayos, con la cara de abuelo que tenla, cuando pasó el mar para pedir a los reyes de Europa que lo ayudaran a hacer libre su tierra. Esa es la sala, y el gran juego de piedad. Y en la almohada, durmiendo en su brazo, y con la boca desteñida de los besos, está su muñeca negra. Los pájaros del jardín la despertaron por la mañanita. Parece que se saludan los pájaros y la convidan a volar. Un pájaro llama y otro pájaro responde. En la casa hay algo, porque los pájaros se ponen así cuando el cocinero anda por la cocina saliendo y entrando, con el delantal volándole por las piernas y la olla de plata en las dos manos, oliendo a leche quemada y a vino dulce. En la casa hay algo, porque si no, ¿para qué está ahí, al pie de la cama, su vestidito nuevo, el vestidito color de perla y la cinta lila que compraron ayer y las medias de encaje?
Yo te digo, Leonor, que aquí pasa algo. Dímelo tú, Leonor, tú que estuviste ayer en el cuarto de mamá cuando yo fui a paseo. Mamá mala, que no te dejó ir conmigo porque dice que te he puesto muy fea con tantos besos y que no tienes pelo porque te he peinado mucho. La verdad, Leonor, tú no tienes mucho pelo, pero yo te quiero así, sin pelo, Leonor. Tus ojos son los que quiero yo, porque con los ojos me dices que me quieres. Te quiero mucho, porque no te quieren. Sentada aquí en mis rodillas, que te quiero peinar, las niñas buenas se peinan en cuanto se levantan. A ver, los zapatos, que ese lazo no está bien hecho. ¿Y los dientes? Déjame ver los dientes, las uñas. ¡Ah! ¡Esas uñas no están limpias! Vamos, Leonor, dime la verdad. Oye, oye a los pájaros que parece que tienen baile. Dime, Leonor, ¿qué pasa en esta casa?
Y a Piedad se le cayó el peine de la mano, cuando le tenía ya una trenza hecha a Leonor. Y la otra estaba toda alborotada. Lo que pasaba, allí lo veía ella. Por la puerta venía la procesión. La primera era la criada, con el delantal de rizos de los días de fiesta, y la cofia de servir la mesa en los días de visita. Traía el chocolate con crema, lo mismo que el día de Año Nuevo, y los panes dulces en una cesta de plata. Luego venía la madre, con un ramo de flores blancas y azules, ni una flor colorada en el ramo, ni una flor amarilla. Y luego venía la lavandera con el gorro blanco que el cocinero no se quiso poner, y un estandarte que el cocinero le hizo, con un diario y un bastón. Y decía en el estandarte, debajo de una corona de pensamientos, «Hoy cumple Piedad 8 años». Y la besaron, y la vistieron con el traje color de perla, y la llevaron, con el estandarte detrás, a la sala de los libros de su padre, que tenía muy peinada su barba rubia, como si se la hubieran peinado muy despacio, y redondeándole las puntas, y poniendo cada hebra en su lugar. A cada momento se asomaba a la puerta, a ver si Piedad venía, escribía y se ponía a silbar. Abría un libro, y se quedaba mirando a un retrato que tenía siempre en su mesa, y era como Piedad, una Piedad de vestido largo. Y cuando oyó ruido de pasos, y un vocerrón que venía tocando música en un cucurucho de papel, quién sabe lo que sacó de una caja grande, y se fue a la puerta con una mano en la espalda, y con el otro brazo cargó a su hija. Luego dijo que sintió como que en el pecho se le abría una flor, y como que se le encendía en la cabeza un palacio, con colgaduras azules de flecos de oro, y mucha gente con alas. Luego dijo todo eso, pero entonces nada se le oyó decir, hasta que Piedad dio un salto en sus brazos, y se le quiso subir por el hombro, porque en un espejo había visto lo que llevaba en la otra mano el padre.
Es como el sol el pelo, mamá, lo mismo que el sol. Ya la vi. Tiene el vestido rosado. ¡Ah! Dile que me la dé, mamá. Si es de peto verde, de peto de terciopelo. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Cómo las mías son las medias! ¡De encaje como las mías!
Y el padre se sentó con ella en el sillón, y le puso en los brazos la muñeca de seda y porcelana. Echó a correr Piedad, como si buscase a alguien.
¿Y yo me quedo hoy en casa por mi niña?
Le dijo su padre.
¿Y mi niña me deja solo?
Ella escondió la cabecita en el pecho de su padre bueno, y en mucho, mucho tiempo, no la levantó. Aunque de veras, le picaba la barba. Hubo paseo por el jardín y almuerzo con un vino de espuma debajo de la parra, y el padre estaba muy conversador, cogiéndole a cada momento la mano a su mamá, y la madre estaba como más alta, y hablaba poco, y era como música todo lo que hablaba. Piedad le llevó al cocinero una dalia roja y se la prendió en el pecho del delantal, y a la lavandera le hizo una corona de claveles, y a la criada le llenó los bolsillos de flores de naranjo, y le puso en el pelo una flor, con sus dos hojas verdes. Y luego, con mucho cuidado, hizo un ramo de no me olvides.
¿Para quién es ese ramo, Piedad?
No sé para quién es. ¿Quién sabe si es para alguien?
Y lo puso a la orilla de la acequia, donde corría como un cristal el agua. Un secreto le dijo a su madre, y luego le dijo...
¡Déjame ir!
Pero le dijo...
Caprichosa.
Su madre...
¿Y tu muñeca de seda? ¿No te gusta? Mírale la cara, que es muy linda. ¿Y no le has visto los ojos azules?
Piedad sí se los había visto, y la tuvo sentada en la mesa después de comer, mirándola sin reírse, y la estuvo enseñando a andar en el jardín. Los ojos era lo que le miraba a ella, y le tocaba en el lado del corazón.
¡Ah! ¡Pero muñeca, háblame!
Y la muñeca de seda no le hablaba.
¿Con que no te ha gustado la muñeca que te compré? ¿Con sus medias de encaje y su cara de porcelana y su pelo fino?
Sí, mi papá sí me ha gustado mucho. Vamos, señora muñeca, vamos a pasear. Usted querrá coches y lacayos y querrá dulce de castañas, señora muñeca. Vamos, vamos a pasear.
Pero en cuanto estuvo Piedad donde no la veían, dejó a la muñeca en un tronco, de cara contra el árbol. Y se sentó sola, a pensar, sin levantar la cabeza, con la cara entre las dos manecitas. De pronto echó a correr, de miedo de que se hubiese llevado el agua al ramo de no me olvides.
Pero, criada, llévame pronto.
Piedad, ¿qué es eso de criada? Tú nunca le dices criada así, como para ofenderla.
No, mamá, no. Es que tengo mucho sueño. Estoy muerta de sueño. Mira, me parece que es un monte la barba de papá. Y el pastel de la mesa me da vueltas, vueltas alrededor. Y se están riendo de mí las banderitas. Y me parece que están bailando en el aire las flores de zanahoria. Estoy muerta de sueño. Adiós, mi madre. Mañana me levanto muy tempranito. Tú, papá, me despiertas antes de salir. Yo te quiero ver siempre antes de que te vayas a trabajar. ¡Oh, las zanahorias! Estoy muerta de sueño. ¡Ay, mamá, no me mates el ramo! Mira, ya me mataste mi flor.
¿Con qué se enoja mi hija porque le doy un abrazo?
¡Ah! ¡Pégame, mi mamá! ¡Papá, pégame tú! Es que tengo mucho sueño.
Y Piedad salió de la sala de los libros, con la criada que le llevaba la muñeca de seda.
¡Qué deprisa va la niña! ¡Que se va a caer! ¿Quién espera a la niña?
¡Ah! ¿Quién sabe quién me espera?
Y no habló con la criada. No le dijo que le contase el cuento de la niña jorobadita que se volvió una flor. Un juguete nomás le pidió. Y lo puso a los pies de la cama y le acarició a la criada la mano, y se quedó dormida. Encendió la criada la lámpara de velar con su bombillo de ópalo, salió de puntillas, cerró la puerta con mucho cuidado, y en cuanto estuvo cerrada la puerta, relucieron dos ojitos en el borde de la sábana. Se alzó de repente la cubierta rubia. De rodillas en la cama, le dio toda la luz a la lámpara de velar, y se echó sobre el juguete que puso a los pies, sobre la muñeca negra. La besó, la abrazó, se la apretó contra el corazón.
Ven, pobrecita, ven, que esos malos te dejaron aquí sola. Tú no estás fea, ¿no? Aunque no tengas más que una trenza. La fea es esa, la que han traído hoy, la de los ojos que no hablan.
Dime, Leonor, dime. ¿Tú pensaste en mí? Mira el ramo que te traje. Un ramo de no me olvides, de los más lindos del jardín. ¡Ah, sí! ¡En el pecho! ¡Esta es mi muñeca linda! ¿Y no has llorado? ¡Te dejaron tan sola! ¡No me mires así! ¿Por qué voy a llorar yo? ¡Tú no tienes frío! Aquí conmigo, en mi almohada, verás cómo te calientas. Y me quitaron, para que no me hiciera daño, el dulce que te traía. Así, así, bien arropadita. A ver, mi beso, antes de dormirte. Ahora, la lámpara baja. Y a dormir abrazadas las dos. Te quiero porque no te quieren.
Cuentos de elefantes. De África cuentan ahora muchas cosas extrañas, porque anda por allí la gente europea descubriendo el país, y los pueblos de Europa quieren mandar en aquella tierra rica, donde con el calor del sol crecen plantas de esencia y alimento, y otras que dan fibras de hacer telas, y hay oro y diamantes, y elefantes que son una riqueza, porque en todo el mundo se vende muy caro el marfil de sus colmillos. Cuentan muchas cosas del valor con que se defienden los negros, y de las guerras en que andan, como todos los pueblos cuando empiezan a vivir, que pelean por ver quién es más fuerte, o por quitar a su vecino lo que quieren tener ellos. En estas guerras quedan de esclavos los prisioneros que tomó en la pelea el vencedor, que los vende a los moros infames que andan por allá buscando prisioneros que comprar, y luego los venden en las tierras moras. De Europa van a África hombres buenos, que no quieren que haya en el mundo estas ventas de hombres. Y otros van por el ansia de saber y viven años entre las tribus bravas hasta que encuentran una hierba rara o un pájaro que nunca se ha visto o el lago de donde nace un río. Y otros van de tropa a sueldo del Jedif que manda en Egipto a ver cómo echan de la tierra a un peleador famoso que llaman el Mahdi y dice que él debe gobernar porque él es moro libre y amigo de los pobres, no como el Jedif, que manda como criado del sultán turco extranjero y alquila peleadores cristianos para pelear contra el moro del país y quitar la tierra a los negros sudaneses. En esas guerras dicen que murió un inglés muy valiente, aquel Gordon el Chino, que no era chino, sino muy blanco y de ojos muy azules, pero tenía el apodo de Chino, porque en China hizo muchas heroicidades y aquietó a la gente revuelta con el cariño más que con el poder. Que fue lo que hizo en el Sudán, donde vivía solo entre los negros del país, como su gobernador, y se les ponía delante a regañarlos como a hijos, sin más armas que sus ojos azules, cuando lo atacaban con las lanzas y las azagayas, o se echaba a llorar de piedad por los negros, cuando en la soledad de la noche los veía de lejos hacerse señas, para juntarse en el monte a ver cómo atacarían a los hombres blancos. El Mahdi pudo más que él, y dicen que Gordon ha muerto, o lo tiene preso el Mahdi. Mucha gente anda por África. Hay un Chayú que escribió un libro sobre el mono gorila que anda en dos pies y pelea a palos con los viajeros que lo quisieren cazar. Livingstone viajó sin miedo por lo más salvaje de África con su mujer. Stanley está allá ahora, viendo cómo comercia y salva del Mahdi al gobernador Emin Pachá. Muchos alemanes y franceses andan allá explorando, descubriendo tierras, tratando y cambiando con los negros, y viendo cómo les quitan el comercio a los moros. Con los colmillos del elefante es con lo que comercian más, porque el marfil es raro y fino, y se paga muy caro por él. Ese de África es colmillo vivo, pero por Siberia sacan de los cielos colmillos del mamut, que fue el elefante peludo, grande como una loma, que ha estado en la nieve, en pie, 50.000 años. Y un inglés, Logan, dice que no son 50.000, sino que esas capas de hielo se fueron echando sobre la tierra como 1 millón de años hace, y que desde entonces, desde hace 1 millón de años, están enterrados en la nieve dura los elefantes peludos. Allí se estuvieron en los hielos duros de Siberia, hasta que un día iba un pescador por la orilla del río Lena, donde de un lado es de arena la orilla, y de otro es de capas de hielo, echadas una encima de otra como las hojas de un pastel, y tan perfectas que parecen cosa de hombre esas leguas de capas. Y el pescador iba cantando un cantar, en su vestido de piel, asombrado de la mucha luz, como si estuviese de fiesta en el aire un sol joven, el aire chispeaba, se oían estallidos, como en el bosque nuevo cuando se abre una flor. De las lomas corría, brillante y pura, un agua nunca vista. Era que se estaban deshaciendo los hielos, y allí, delante del pobre Shumarkov, salían del monte helado los colmillos, gruesos como troncos de árboles, de un animal velludo, enorme, negro. Como vivo estaba, y en el hielo transparente se le veía el cuerpo asombroso. 5 años tardó el hielo en derretirse alrededor de él, hasta que todo se deshizo, y el elefante cayó rodando a la orilla, con ruido de trueno. Con otros pescadores vino Shumarkov a llevarse los colmillos, de 3 varas de largo. Y los perros hambrientos le comieron la carne, que estaba fresca todavía, y blanda como carne nueva. De noche, en la oscuridad, de 100 perros a la vez se oía el roer de los dientes, el gruñido de gusto, el ruido de las lenguas. 20 hombres a la vez no podían levantar la piel crinuda, en la que era de avara cada crin. Y nadie ha de decir que no es verdad, porque en el Museo de San Petersburgo están todos los huesos, menos uno que se perdió, y un puñado de la lana amarillosa que tenía sobre el cuello. De entonces acá, los pescadores de Siberia han sacado de los hielos como 2000 colmillos de mamut. A mí les parece que andaban los mamuts como en pueblos, cuando los hielos se despeñaron sobre la tierra salvaje hace miles de años, y como en pueblos andan ahora, defendiéndose de los tigres y de los cazadores por los bosques de Asia y de África. Pero ya no son velludos como los de Siberia, sino que apenas tienen pelos por los rincones de su piel blanda y arrugada, que da miedo de veras por la mucha fealdad, cuando lo cierto es que con el elefante sucede como con las gentes del mundo, que porque tienen hermosura de cara y de cuerpo las cree uno de alma hermosa, sin ver que eso es como los jarrones finos, que no tienen nada dentro, y una vez pueden tener olores preciosos, y otras peste, y otras polvo. Con el elefante no hay que jugar, porque en la hora en que se le enoja la dignidad, o le ofenden la mujer o el hijo, o el viejo, o el compañero, sacude la trompa como un azote, y de un latigazo echa por tierra al hombre más fuerte, o rompe un poste en astillas, o deja un árbol temblando. Tremendo es el elefante enfurecido, y por manso que sea en sus prisiones, siempre le llega, cuando calienta el sol mucho en abril, o cuando se cansa de su cadena, su hora de furor. Pero los que conocen bien al animal dicen que sabe de arrepentimiento y de ternura, como un cuento que trae un libro viejo que publicaron, allá al principiar este siglo, Los Sabios de Francia, donde está lo que hizo un elefante que mató a su cuidador, que allá llaman Cornac, porque le había lastimado con el arpón la trompa. Y cuando la mujer del Cornac se le arrodilló desesperada delante con su hijito, y le rogó que los matase a ellos también, no los mató, sino que con la trompa, le quitó el niño a la madre, y se lo puso sobre el cuello, que es donde los Cornac se sientan, y nunca permitió que lo montase más Cornac que aquel. La trompa es lo que más cuida de todo su cuerpo recio el elefante, porque con ella come y bebe, y acaricia y respira, y se quita de encima los animales que le estorban, y se baña. Cuando nada y muy bien que nadan los elefantes. No se le ve el cuerpo, porque está en el agua todo, sino la punta de la trompa, con los dos agujeros en que acaban las dos canales que atraviesan la trompa a lo largo y llegan por arriba a la misma nariz, que tiene como dos tapaderas, que abre y cierra según quiera recibir el aire, o cerrarle el camino a lo que en las canales pueda estar. Nadie diga que no es verdad, porque hay quien se ha puesto a contarlos. Como 40.000 músculos tiene la trompa del elefante, la proboscis, como dice la gente de libros. Toda es de músculos, entretejidos como una red, unos están a la larga, de la nariz a la punta, y son para mover la trompa a donde el elefante quiere, y encogerla, enroscarla, subirla, bajarla, tenderla. Otros son a lo ancho, y van de las canales a la piel, como los rayos de una rueda van del eje a la llanta. Esos son para apretar las canales o ensancharlas. ¿Qué no hace el elefante con su trompa? La hierba más fina la arranca del suelo. De la mano de un niño recoge un cacahuete. Se llena la trompa de agua y la echa sobre la parte de su cuerpo en que siente calor. Los elefantes enseñados se quitan y se ponen la carga con la trompa. Un hilo levantan del suelo y como un hilo levantan a un hombre. No hay más modo de acobardar a un elefante enfurecido que herirle de veras en la trompa. Cuando pelea con el tigre, que casi siempre lo vence, lo echa arriba y abajo con los colmillos y hace por atravesarlo, pero la trompa la lleva en el aire. Del olor del tigre no más, brama con espanto el elefante. Las ratas le dan miedo, le tiene asco y horror al cochino. A cuanto cochino ve, trompazo. Lo que lo gusta es el vino bueno, y el arrak, que es el ron de la India, tanto que los cornacs le conocen el apetito, y cuando quieren que trabaje más de lo de costumbre, le enseñan una botella de arrak, que él destapa con la trompa luego, y bebe a sorbo tendido. Solo que el cornac tiene que andar con cuidado, y no hacerle esperar la botella mucho, porque le puede suceder lo que al pintor francés que, para pintar a un elefante mejor, le dijo a su criado que se lo entretuviese con la cabeza alta tirándole frutas a la trompa. Pero el criado se divertía haciendo como que echaba al aire fruta sin tirarla de veras, hasta que el elefante se enojó, y se le fue encima a trompazos al pintor, que se levantó del suelo medio muerto, y todo lleno de pinturas. Es bueno el elefante de naturaleza, y se deja domar del hombre, que lo tiene de bestia de carga, y va sobre él, sentado en un camarín de colgaduras, a pelear en las guerras de Asia, o a cazar el tigre, como desde una torre segura. Los príncipes del Indostán van a sus viajes en elefantes cubiertos de terciopelos de mucho bordado y pedrería, y cuando viene de Inglaterra, otro príncipe, lo pasean por las calles en el camarín de paño de oro que va meciéndose sobre el lomo de los elefantes dóciles, y el pueblo pone en los balcones sus tapices ricos y llena las calles de hojas de rosa. En Siam no es solo cariño lo que le tienen al elefante, sino adoración, cuando es de piel clara, que allí creen divina, porque la religión siamesa les enseña que Buda vive en todas partes, y en todos los seres, y unas veces en unos y otras en otros, y como no hay vivo de más cuerpo que el elefante, ni color que haga pensar más en la pureza que lo blanco, al elefante blanco adoran, como si en él hubiera más de Buda que en los demás seres vivos. Le tienen palacio, y sale a la calle entre hileras de sacerdotes, y le dan las hierbas más finas y el mejor arrak, y el palacio se lo tienen pintado como un bosque, para que no sufra tanto de su prisión, y cuando el rey lo va a ver es fiesta en el país, porque creen que el elefante es Dios mismo, que va a decir al rey el buen modo de gobernar. Y cuando el rey quiere regalar a un extranjero algo de mucho valor, manda hacer una caja de oro puro, sin liga de otro metal, con brillantes alrededor, y dentro pone, como una reliquia, recortes de pelo del elefante blanco. En África no los miran los pueblos del país como dioses, sino que les ponen trampas en el bosque y se les echan encima en cuanto los ven caer para alimentarse de la carne, que es fina y jugosa. O los cazan por engaño, porque tienen enseñadas a las hembras, que vuelven al corral por el amor de los hijos. Y donde saben que andan una manada de elefantes libres, les echan a las hembras a buscarlos, y la manada viene sin desconfianza detrás de las madres, que vuelven a donde sus hijuelos. Y allí los cazadores los enlazan y los van domando con el cariño y la voz hasta que los tienen ya quietos y los matan para llevarse los colmillos. Partidas enteras de gente europea están por África cazando elefantes, y ahora cuenta los libros de una gran cacería donde eran muchos los cazadores. Cuentan que iban sentados a la mujeriega en sus sillas de montar, hablando de la guerra que hacen en el bosque las serpientes al león y de una mosca venenosa que les chupa la piel a los bueyes, hasta que se la seca y los mata, y de lo lejos que saben tirar la azagaya y la flecha los cazadores africanos. Y en eso estaban, y en calcular cuándo llegarían a las tierras de Tiputip, que siempre tiene muchos colmillos que vender, cuando salieron de pronto a un claro de esos que hay en África en medio de los bosques y vieron una manada de elefantes allí al fondo del claro. Unos durmiendo de pie contra los troncos de los árboles, otros paseando juntos y meciendo el cuerpo de un lado a otro. Otros echados sobre la hierba, con las patas de atrás estiradas. Les cayeron encima todas las balas de los cazadores. Los echados se levantaron de un impulso. Se juntaron las parejas. Los dormidos vinieron trotando donde estaban los demás. Al pasar junto a la poza, se llenaban de un sorbo la trompa. Gruñían y tanteaban el aire con la trompa. Todos se pusieron alrededor de su jefe. Y la caza fue larga. Los negros les tiraban lanzas y azagallas y flechas. Los europeos escondidos en los yerbales les disparaban de cerca los fusiles. Las hembras huían, despedazando los cañaverales como si fueran hierbas de hilo. Los elefantes huían de espaldas, defendiéndose con los colmillos cuando les venía encima un cazador. El más bravo le vino a un cazador encima, a un cazador que era casi un niño y estaba solo atrás porque cada uno había ido siguiendo a su elefante. Muy colmilludo era el bravo y venía feroz. El cazador se subió a un árbol sin que lo viese el elefante, pero él lo olió enseguida y vino mugiendo. Alzó la trompa como para sacar de la rama al hombre. Con la trompa rodeó el tronco y lo sacudió como si fuera un rosal. No lo pudo arrancar y se echó de ancas contra el tronco. El cazador, que ya estaba al caerse, disparó su fusil y lo hirió en la raíz de la trompa. Temblaba el aire, dicen, de los mugidos terribles, y deshacía el elefante el cañaveral con las pisadas, y sacudía los árboles jóvenes, hasta que de un impulso vino contra el del cazador, y lo echó abajo. Abajo el cazador, sin tronco a que sujetarse, cayó sobre las patas de atrás del elefante y se le agarró, en el miedo de la muerte, de una pata de atrás. Sacudírselo no podía el animal rabioso, porque la coyuntura de la rodilla la tiene el elefante tan cerca del pie que apenas le sirve para doblarla. ¿Y cómo se salva de allí el cazador? Corre bramando el elefante, se sacude la pata contra el tronco más fuerte, sin que el cazador se le ruede, porque se le corre adentro y no hace más que magullarle las manos. Pero se caerá por fin, y de una colmillada va a morir el cazador. Saca su cuchillo y se lo clava en la pata. La sangre corre a chorros y el animal enfurecido, aplastando el matorral, va al río de agua que cura, y se llena la trompa muchas veces y la vacía sobre la herida, la echa con fuerza que lo aturde sobre el cazador. Ya va a entrar más a lo hondo el elefante. El cazador le dispara las 5 balas de su revólver en el vientre y corre por si se puede salvar a un árbol cercano, mientras el elefante, con la trompa colgando, sale a la orilla y se derrumba.
Los dos ruiseñores. Versión libre de un cuento de Andersen. En China vive la gente en millones, como si fuera una familia que no acabase de crecer, y no se gobiernan por sí, como hacen los pueblos de hombres, sino que tienen de gobernante a un emperador. Y creen que es hijo del cielo, porque nunca lo ven sino como si fuera el sol, con mucha luz por junto a él, y de oro el palanquín en que lo llevan, y los vestidos de oro. Pero los chinos están contentos con su emperador, que es un chino como ellos. Lo triste es que el emperador venga de afuera, dicen los chinos, y nos coma nuestra comida, y nos mande matar porque queremos pensar y comer, y nos trate como a sus perros y como a sus lacayos. Y muy galán que era aquel emperador del cuento, que se metía de noche la barba larga en una bolsa de seda azul, para que no lo conocieran, y se iba por las casas de los chinos pobres, repartiendo sacos de arroz y pescado seco, y hablando con los viejos y los niños. Y leyendo, en aquellos libros que empiezan por la última página, lo que Confucio dijo de los perezosos, que eran peor que el veneno de las culebras, y lo que dijo de los que aprenden de memoria sin preguntar por qué, que no son leones con alas de paloma, como debe el hombre ser, sino lechones flacos, con la cola de tirabuzón y las orejas caídas, que van donde el porquero les dice que vayan, comiendo y gruñendo. Y abrió escuelas de pintura, y de bordados, y de tallar la madera, y mandó poner preso al que gastase mucho en sus vestidos, y daba fiesta donde se entraba sin pagar, a oír las historias de las batallas y los cuentos hermosos de los poetas, y a los viejecitos los saludaba siempre como si fuesen padres suyos. Y cuando los tártaros bravos entraron en China y quisieron mandar en la tierra, salió montado a caballo de su palacio de porcelana blanco y azul, y hasta que no echó al último tártaro de su tierra, no se bajó de la silla. Comía a caballo. Bebía a caballo su vino de arroz. A caballo dormía. Y mandó por los pueblos unos pregoneros con trompetas muy largas, y detrás unos clérigos vestidos de blanco que iban diciendo así: cuando no hay libertad en la tierra, todo el mundo debe salir a buscarla a caballo. Y por todo eso querían mucho los chinos a aquel emperador galán, aunque cuentan que eran muchas las golondrinas que dejaba sin nido, porque le gustaba mucho la sopa de nidos, y que una vez que otra se ponía a conversar con un frasco de vino de arroz. Y lo encontraban tendido en la estera, con la barba revuelta en el suelo y el vestido lleno de manchas. Esos días no salían las mujeres a la calle y los hombres iban a su quehacer con la cabeza baja, como si les diera vergüenza ver el sol. Pero eso no sucedía muchas veces, sino cuando se ponía triste, porque los hombres no se querían bien, ni hablaban la verdad. Lo de siempre era la alegría, y la música, y el baile, y los versos, y el hablar de valor y de las estrellas. Y así pasaba la vida del emperador en su palacio de porcelana blanco y azul. Hermosísimo era el palacio, y la porcelana hecha de la pasta molida del mejor polvo caolín, que da una porcelana que parece luz, y suena como la música, y hace pensar en la aurora, y en cuando empieza a caer la tarde. En los jardines había naranjos enanos, con más naranjas que hojas, y peceras con peces de amarillo y carmín, con cinto de oro. Y unos rosales con rosas rojas y negras, que tenían cada una su campanilla de plata, y daban a la vez música y olor. Y allá al fondo había un bosque muy grande y hermoso, que daba al mar azul, y en un árbol de los del bosque vivía un ruiseñor, que les cantaba a los pobres pescadores canciones tan lindas, que se olvidaban de ir a pescar. Y se les veía sonreír del gusto, o llorar de contento, y abrir los brazos, y tirar besos al aire, como si estuviesen locos. Es mejor el vino de la canción que el vino de arroz, decían los pescadores. Y las mujeres estaban contentas, porque cuando el ruiseñor cantaba, sus maridos y sus hijos no bebían tanto vino de arroz, y se olvidaban del canto los pescadores cuando no lo oían. Pero en cuanto lo volvían a oír, decían, abrazándose como hermanos: ¡qué hermoso es el canto del ruiseñor! Venían de afuera muchos viajeros a ver el país, y luego escribían libros de muchas hojas, en que contaban la hermosura del palacio y el jardín, y lo de los naranjos, y lo de los peces, y lo de las rosas rojinegras. Pero todos los libros decían que el ruiseñor era lo más maravilloso, y los poetas escribían versos al ruiseñor que vivía en un árbol del bosque y cantaba a los pobres pescadores los cantos que les alegraban el corazón. Hasta que el emperador vio los libros, y del contento que tenía le dio con el dedo tres vueltas a la punta de la barba, porque era mucho lo que celebraban su palacio y su jardín. Pero cuando llegó a donde hablaban del ruiseñor,
¿qué ruiseñor es este?,
dijo,
que yo nunca he oído hablar de él. Parece que en los libros se aprende algo. Y esta gente de mi palacio de porcelana, que me dice todos los días que yo no tengo nada que aprender, venga ahora mismo el mandarín mayor.
Y vino, saludando hasta el suelo, el mandarín mayor, con su túnica de seda azul celeste, de florones de oro.
¡Puh, puh!,
contestaba el mandarín, hinchando la cabeza, a todos los que le hablaban. Pero al emperador no le decía ni puh ni pi, sino que se echaba a sus pies, con la frente en la estera, esperando, temblando, hasta que le decía:
levántate.
El emperador:
levántate. ¿Qué pájaro es este de que habla este libro, que dicen que es lo más hermoso de todo mi país?
Nunca he oído hablar de él, nunca,
dijo el mandarín, arrodillándose en el aire y con los brazos cruzados.
¿No ha sido presentado en palacio?
Pues en palacio ha de estar esta noche, que el mundo entero sabe mejor que yo lo que tengo en mi casa.
Nunca he oído hablar de él, nunca,
dijo el mandarín, dio tres vueltas redondas, con los brazos abiertos, se echó a los pies del emperador, con la frente en la estera, y salió de espaldas, con los brazos cruzados y arrodillándose en el aire. Y el mandarín empezó a preguntar a todo el palacio por el pájaro. Y el emperador mandaba a cada media hora a buscar al mandarín.
Si esta noche no está aquí el pájaro, mandarín sobre las cabezas de los mandarines, he de pasear esta noche.
¡Tsing pe! ¡Tsing pe!
Salió diciendo el mandarín mayor, que iba dando vueltas con los brazos abiertos, escaleras abajo. Y los mandarines todos se echaron a buscar al pájaro, para que no pasease a la noche sobre sus cabezas el emperador. Hasta que fueron a la cocina del palacio, donde estaban guisando pescado, en salsa dulce e inflando bollos de maíz y pintando letras coloradas en los pasteles de carne. Y allí les dijo una cocinerita, de color de aceituna y de ojos de almendra, que ella conocía el pájaro muy bien, porque de noche iba por el camino del bosque a llevar las sobras de la mesa a su madre que vivía junto al mar. Y cuando se cansaba al volver, debajo del árbol del ruiseñor descansaba. Y era como si le conversasen las estrellas cuando cantaba el ruiseñor. Y como si su madre le estuviera dando un beso.
¡Oh, Virgen China!
Le dijo el mandarín.
Digna y piadosa Virgen. En la cocina tendrás siempre empleo, y te concederé el privilegio de ver comer al emperador, si me llevas a donde el ruiseñor canta en el árbol, porque lo tengo que traer a palacio esta noche.
Y detrás de la cocinerita, se pusieron a correr los mandarines, con las túnicas de seda cogidas por delante, y la cola del pelo bailándoles por la espalda. Y se les iban cayendo los sombreros picudos. Bramó una vaca, y dijo un mandarincito joven.
¡Oh, qué robusta voz! ¡Qué pájaro magnífico!
Es una vaca que brama.
Dijo la cocinerita. Graznó una rana, y dijo el mandarincito.
¡Oh, qué hermosa canción! ¡Que suena como las campanillas!
Es una rana que grazna.
Dijo la cocinerita, y entonces rompió a cantar de veras el ruiseñor.
Ese es.
Dijo la cocinerita y les enseñó un pajarito que cantaba en una rama.
¡Ese!
Dijo el mandarín mayor.
Nunca creí que fuera una persona tan diminuta y sencilla. Nunca lo creí. ¿O será mandarines amigos? Sí, debe ser. Que al verse por primera vez frente a nosotros los mandarines, ha cambiado de color.
¡Lindo ruiseñor!
Decía la cocinerita.
El emperador desea oírte cantar esta noche.
Y yo quiero cantar.
Le contestó el ruiseñor, soltando al aire un ramillete de arpegios.
Suena como las campanillas de plata.
Dijo el mandarincito.
Lindo ruiseñor, a palacio tienes que venir, porque en palacio es donde está el emperador.
A palacio iré, iré.
Cantó el ruiseñor, con un canto como un suspiro.
Pero mi canto suena mejor en los árboles del bosque.
El emperador mandó poner el palacio de lujo. Y resplandecían con la luz de los faroles de seda y de papel los suelos y las paredes. Las rosas rojinegras estaban en los corredores y los atrios, y resonaban sin cesar, entre el bullicio del gentío, las campanillas. En el centro mismo de la sala, donde se le veía más, estaba un paral de oro, para que el ruiseñor cantase en él. Y a la cocinerita le dieron permiso para que se quedase en la puerta. La corte estaba de etiqueta mayor, con 7 túnicas y la cabeza acabada de rapar. Y el ruiseñor cantó tan dulcemente que le corrían en hilo las lágrimas al emperador. Y los mandarines, de veras, lloraban. Y el emperador quiso que le pusieran al ruiseñor al cuello su chinela de oro. Pero el ruiseñor metió el pico en la pluma del pecho y dijo,
«Gracias».
En un trino tan rico y vigoroso, que el emperador no lo mandó matar porque no había querido colgarse la chinela. Y en su canto decía el ruiseñor,
no necesito la chinela de oro, ni el botón colorado, ni el birrete negro, porque ya tengo el premio más grande, que es hacer llorar a un emperador.
Aquella noche, en cuanto llegaron a sus casas, todas las damas tomaron sorbos de agua y se pusieron a hacer gárgaras y gorgoritos. Y ya se creían muy finos ruiseñores. Y la gente de establo y cocina decía que estaba bien, lo que es mucho decir, porque esa es gente que lo halla mal todo. Y el ruiseñor tenía su caja real, con permiso para volar 2 veces al día, y una en la noche. 12 criados de túnica amarilla lo sujetaban cuando salía a volar, por 12 hilos de seda. En la ciudad no se hablaba más que del canto, y en cuanto uno decía, Rui, el otro decía, Señor. Y llamaban Ruiseñor a los niños que nacían, pero ninguno cantó nunca una nota. Un día recibió el emperador un paquete que decía, el ruiseñor en la tapa, y creyó que era otro libro sobre el pájaro famoso. Pero no era libro, sino un pájaro de metal que parecía vivo en su caja de oro, y por plumas tenía zafiros, diamantes y rubíes, y cantaba como el ruiseñor de verdad en cuanto le daban cuerda, moviendo la cola de oro y plata. Llevaba al cuello una cinta con este letrero. El ruiseñor del emperador de China es un aprendiz, junto al del emperador del Japón. «¡Hermoso pájaro es!», dijo toda la corte. Y le pusieron el nombre de Gran Pájaro Internacional, porque se usan estos nombres en China, pomposos y largos. Pero cuando puso el emperador a cantar juntos al ruiseñor vivo y al artificial, no anduvo el canto bueno, porque el vivo cantaba como le nacía del corazón, sincero y libre. y el artificial cantaba a compás, y no salía del vals.
A mi gusto, esto es a mi gusto,
decía el maestro de música, y cantó solo el pájaro de las piedras, tan bien como el vivo, y luego, tan lleno de joyas que relumbraban, lo mismo que los brazaletes, y los joyeles, y los broches. 33 veces seguidas cantó la misma tonada sin cansarse, y el maestro de música y la corte entera lo hubieran oído con gusto una vez más, si no hubiese dicho el emperador que el vivo debía cantar algo. ¿El vivo? Lejos estaba, lejos de la corte y del maestro de música. Los vio entretenidos y se les escapó por la ventana.
¡Oh, pájaro desagradecido!,
dijo el mandarín mayor, y dio tres vueltas redondas, y se cruzó de brazos.
Pero mejor mil veces es este pájaro artificial,
decía el maestro de música.
Porque con el pájaro vivo nunca se sabe cómo va a ser el canto. Y con este, se está seguro de lo que va a hacer. Con este todo está en orden, y se le puede explicar al pueblo las reglas de la música.
Y el emperador dio permiso para que el domingo sacase el maestro al pájaro a cantar delante del pueblo, que parecía muy contento, y alzaba el dedo y decía que él con la cabeza. Pero un pobre pescador dijo que él había oído el ruiseñor del bosque, y que este no era como aquel, porque le faltaba algo de adentro, que él no sabía lo que era. El emperador mandó desterrar al ruiseñor vivo, y al otro de la caja se lo pusieron a la cabecera, en un cojín de seda, con muchos presentes de joyas y de argentería, y lo llamaban por título de corte, cantor de alcoba y pájaro continental, que mueve la cola como el emperador se la manda mover. Y el maestro de música se sintió tan feliz que escribió un libro de 25 tomos sobre el ruiseñor artificial, con muchos esdrújulos y palabras de extraña sabiduría, y la corte entera dijo que lo había leído y entendido, de miedo de que los tuviesen por gente fofa y de poca educación, y de que el emperador se pasease sobre sus cabezas. Pasó un año, y emperador, corte y país conocían como cosa de sí mismos cada gorjeo y vuelta del pájaro continental. Y como que lo podían entender, lo declaraban magnífico ruiseñor. Cantaban su vals los cortesanos todos, y los chicuelos de la calle. Y el emperador lo cantaba también, y lo bailaba, cuando estaba solo con su vino de arroz. Era un vals el imperio, que andaba a compás, con mucho orden, al gusto del maestro de música. Hasta que una noche, cuando estaba el pájaro en lo mejor del canto, y el emperador lo oía, tendido en su cama de randas y colgaduras, saltó un resorte de la máquina del ruiseñor. Como huesos que se caen, sonaron las ruedas, y paró la música. Se echó de la cama el emperador, y mandó llamar a un médico. El médico no supo qué hacer. Y vino el relojero. Mal que bien, puso las ruedas locas en su lugar. Pero encargó que usasen del pájaro muy poco, porque estaban gastados los cilindros, y el ruiseñor aquel no podía en verdad cantar más de una vez al año. El maestro de música le echó encima un discurso al relojero, y le dijo traidor, y venal, y chino espurio, y espía de los tártaros, porque decía que el pájaro continental no podía cantar más que una vez. En la puerta iba ya el relojero, y todavía le estaba diciendo el maestro de música malas palabras.
Traidor, venal, chino espurio, espía de los tártaros.
Porque estos maestros de música de las cortes no quieren que la gente honrada diga la verdad desagradable a sus amos. 5 años después había mucha tristeza en la China, porque estaba al morir el pobre emperador, tanto que tenían nombrado ya al nuevo, aunque el pueblo agradecido no quería oír hablar de él, y se apretaba a preguntar por el enfermo a las puertas del mandarín, que los miraba de arriba abajo, y decía:
¡Pu! ¡Pu!
Repetía la pobre gente, y se iba a su casa llorando. Pálido y frío estaba en su cama de randas y colgaduras el emperador, y los mandarines todos lo daban por muerto, y se pasaban el día dando las tres vueltas con los brazos abiertos, delante del que debía subir al trono. Comían muchas naranjas y bebían té con limón. En los corredores habían puesto tapices para que no sonara el paso. No se oía en el palacio sino un ruido de abejas. Pero el emperador no estaba muerto todavía. Al lado de su cama estaba el pájaro roto. Por una ventana abierta entraba la luz de la luna sobre el pájaro roto y el emperador mudo y lívido. Sintió el emperador un peso extraño sobre su pecho y abrió los ojos para ver. Vio a la muerte sentada sobre su pecho. Tenía en las sienes su corona imperial, y en una mano su espada de mando y en la otra mano su hermosa bandera. Y por entre las colgaduras vio asomar muchas cabezas raras, bellas unas y como con luz, otras feas y de color de fuego. Eran las buenas y las malas acciones del emperador, que le estaban mirando a la cara. ¿Te acuerdas? Le decían las malas acciones. ¿Te acuerdas? Le decían las buenas acciones.
Yo no me acuerdo de nada, de nada.
Decía el emperador.
Música, música. Tráiganme la tambora mandarina, la que hace más ruido para no oír lo que me dicen mis malas acciones.
Pero las acciones seguían diciendo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Música, música.
Gritaba el emperador.
Oh, hermano pájaro de oro, canta, te ruego que cantes. Yo te he dado regalos ricos de oro. Yo te he colgado al cuello mi chinela de oro. Te ruego que cantes.
Pero el pájaro no cantaba. No había uno que supiera darle cuerda. No daba una sola nota. Y la muerte seguía mirando al emperador con sus ojos huecos y fríos, y en el cuarto había una calma espantosa, cuando de pronto entró por la ventana el son de una dulce música. Afuera, en la rama de un árbol, estaba cantando el ruiseñor vivo. Le habían dicho que estaba muy enfermo el emperador, y venía a cantarle de fe y de esperanza. Y según iba cantando eran menos negras las sombras, y corría la sangre más caliente en las venas del emperador, y revivían sus carnes moribundas. La muerte misma escuchaba, y le dijo,
«Sigue, ruiseñor, sigue».
Y por un canto le dio la muerte la corona de oro. Y por otro, la espada de mando. Y por otro canto más, le dio la hermosa bandera. Y cuando ya la muerte no tenía ni la bandera, ni la espada, ni la corona del emperador, cantó el pájaro de la hermosura del camposanto, donde la rosa blanca crece y da el laurel sus aromas a la brisa, y dan brillo y salud a la hierba las lágrimas de los dolientes. Y tan hermoso vio la muerte en el canto a su jardín, que lo quiso ir a ver, y se levantó del pecho del emperador y desapareció como un vapor por la ventana.
Gracias, gracias, pájaro celeste.
Decía el emperador.
Yo te desterré de mi reino, y tú destierras a la muerte de mi corazón. ¿Cómo te puedo yo pagar?
Tú me pagaste ya, emperador, cuando te hice llorar con mi canto. Las lágrimas que arranca las almas de los hombres son el único premio digno del pájaro cantor. Duerme, emperador, duerme, yo cantaré para ti.
Y con sus trinos y arpegios, se fue durmiendo el enfermo en un rueño de salud. Cuando despertó, entraba el sol, como oro vivo, por la ventana. Ni uno solo de sus criados, ni un solo mandarín, había venido a verlo. Lo creían muerto todos. El ruiseñor no más estaba junto a su cama. El ruiseñor, cantando.
Siempre estarás junto a mí. En el palacio vivirás y cantarás cuando quieras. Yo romperé al pájaro artificial en mil pedazos.
No lo rompas en mil pedazos, emperador. Él te sirvió bien mientras pudo. Yo no puedo vivir en el palacio, ni fabricar entre los cortesanos mi nido. Yo vendré al árbol que cae a tu ventana, y te cantaré en la noche, para que tengas sueños felices. Te cantaré de los malos y de los buenos, y de los que gozan y de los que sufren. Los pescadores me esperan, emperador, en sus casas pobres de la orilla del mar. El ruiseñor no puede ser infiel a los pescadores. Yo te vendré a cantar en la noche, si me prometes una cosa.
Todo te lo prometo.
Dijo el emperador, que se había levantado de su cama, y tenía puesta la túnica imperial, y en la mano su gran espada de oro.
No digas que tienes un pájaro amigo que te lo cuenta todo, porque le envenenarán el aire al pájaro.
Y salió volando el ruiseñor y echando al aire un ramillete de arpegios. Los mandarines entraron de repente en el cuarto, detrás del mandarín mayor, a ver al emperador muerto. Y lo vieron de pie, con su túnica imperial, con la mano de la espada puesta al corazón. Y se oía, como una risa, el canto del ruiseñor.
¡Ting Pei! ¡Ting Pei!
Dijo el gran mandarín y dio 18 vueltas seguidas con los brazos abiertos y se echó por tierra, con la frente a los pies del emperador. Y a los mandarines, arrodillados en el aire, les temblaba en la nuca la cola.
La galería de las máquinas. Los niños han leído mucho el número pasado de la Edad de Oro y son graciosas las cartas que mandan, preguntando si es verdad todo lo que dice el artículo de la Exposición de París. Por supuesto que es verdad. A los niños no se les ha de decir más que la verdad, y nadie debe decirles lo que no sepa que es como se lo está diciendo, porque luego los niños viven creyendo lo que les dijo el libro o el profesor, y trabajan y piensan como si eso fuera verdad, de modo que si sucede que era falso lo que les decían, ya les sale la vida equivocada, y no pueden ser felices con ese modo de pensar, ni saben cómo son las cosas de veras, ni pueden volver a ser niños y empezar a aprenderlo todo de nuevo. Que si es verdad todo lo de la exposición,
Una señora buena le armó una trampa al hombre de la Edad de Oro. Iban hablando del artículo, y ella le dijo, «Yo he estado en París». «Ah, señora, qué vergüenza entonces. ¿Qué habrá dicho del artículo?» «No, yo he estado en París, porque he leído su artículo. Y otro señor bueno que está en París dice que a él no lo engañan, que la Edad de Oro estuvo en París sin que él la viera, porque él se pasaba la vida en la exposición, y todo lo que había en la exposición, que ver está en la Edad de Oro». Pero el señor bueno dice que faltó un grabado, para que los niños vieran bien toda la riqueza de aquellos palacios. Y es el grabado de la Galería de las Máquinas, que era el corredor a donde daban las puertas diferentes de las industrias del mundo. Y allá al fondo tenía el edificio más hermoso, donde estaban en hilera, como elefantes arrodillados, las máquinas de todo lo que el hombre sabe hacer. Quien ha visto todo aquello, vuelve diciendo que se siente como más alto. Y como la Edad de Oro quiere que los niños sean fuertes y bravos y de buena estatura, aquí está, para que les ayude a crecer el corazón, el grabado de la Galería de las Máquinas. La última página. Los padres se lo quieren dar todo a sus hijos, y si ven un caballo hermoso, con la cola que le reluce y el pelo como seda, no piensan en montarse ellos, como señorones, y salir trotando por la Alameda, donde van de paseo por la tarde los coches y los jinetes, sino que piensan en sus hijos los padres, y se ponen a trabajar todavía más para comprarle al hijito el caballo hermoso. Si pasa un niño en un velocípedo, con su vestido de terciopelo y su cachucha, y tan deprisa que todo el mundo se para a verlo, el padre no piensa en comprarse un velocípedo él, sino en que su hijito estará lindo de veras cuando vaya como el niño de terciopelo y la cachucha, en sus dos ruedas que dan como una luz cuando andan, y van casi tan deprisa como la luz, que es lo que anda más pronto en el mundo. La luz no se ve. Y es verdad, como que si se acabase la luz, se rompería el mundo en pedazos, como se rompen allá por el cielo las estrellas que se enfrían. Así hay muchas cosas que son verdad, aunque no se las vea. Hay gente loca, por supuesto, y es la que dice que no es verdad, sino lo que se ve con los ojos. Como si alguien viera el pensamiento, ni el cariño, ni lo que, allá dentro de su cabeza canosa, va hablándose el padre, para cuando haya trabajado mucho, y tenga con qué comprarle caballos como la seda o velocípedos como la luz a su hijo. El hombre de la Edad de Oro es así, lo mismo que los padres. Un padrazo es el hombre de la Edad de Oro, como una estatua que hay del río Nilo, donde hace de río un viejo muy barbón, y encima de él saltan y juegan y dan vueltas de cabeza a los muchachos traviesos. Lo que no quiere decir, por supuesto, que el río Nilo sea un viejo de verdad, ni que sus 100 hijos jugaran así encima de él, sino que el río Nilo es como un padre para toda aquella gente de las tierras de Egipto, porque les humedece los sembrados cada vez que baja de los montes con mucha agua, y así las siembras les dan mucho fruto. Por eso quieren al río los egipcios como si fuera persona, y lo pintan tan viejo, porque desde hace miles de años ya hablaban del Nilo los libros de entonces, que estaban escritos en unas tiras largas que hacían de una hierba, y luego las enrollaban alrededor de una varilla, y las metían en su nicho, como los que tienen ahora los escritorios para guardar los papeles. Y los egipcios le rezaban al Nilo, como si fuera un dios, y le componían versos y cantos, y como que nada les parecía mejor que una joven hermosa, sacaban de su casa una vez al año a la egipcia más linda, y la echaban al agua, como regalo al río viejo, para que se contentase para el año, con aquella hija que le daban, y bajase del monte con más agua que nunca. Así son los padres buenos, que creen que todos los niños son sus hijos, y andan como el río Nilo, cargados de hijos que no se ven, y son los niños del mundo, los niños que no tienen padre, los niños que no tienen quien les dé velocípedos, ni caballo, ni cariño, ni un beso.
Y así es el hombre de la Edad de Oro, que en cada número quisiera poner el mundo para los niños, a más de su corazón. Pero en la imprenta dicen que el corazón cabe siempre, y el mundo no, ni el artículo de la luz eléctrica, que cuenta cómo se hace la luz, y qué cosa es la electricidad, y cómo se enciende y se apaga, y muchas cosas que parecen sueño, o cosa de lo más hondo y hermoso del cielo. Porque la luz eléctrica es como la de las estrellas, y hace pensar en que las cosas tienen alma, como dijo en sus versos latinos un poeta, Lucrecio, que hubo en Roma, y en que ha de parar el mundo, cuando sean buenos todos los hombres, en una vida de mucha dicha y claridad, donde no haya odio ni ruido, ni noche ni día, sino un gusto de vivir, queriéndose todos como hermanos, y en el alma una fuerza serena, como la de la luz eléctrica. Con todo eso, no cupo el artículo, y hubo que escribir otro más corto, que es ese que habla de la caza del elefante, y el modo con que venció el niño cazador al elefante fuerte. Nadie diga que el cambio no fue bueno. Se ha de conocer las fuerzas del mundo para ponerlas a trabajar, y hacer que la electricidad que mata en un rayo, alumbre en la luz. Pero el hombre ha de aprender a defenderse y a inventar, viviendo al aire libre, y viendo la muerte de cerca, como el cazador del elefante. La vida de tocador no es para hombres. Hay que ir de vez en cuando a vivir en lo natural, y a conocer la selva.